geltoki itxonetan. Garraio gaia bera denean, oraina ez alda.
Muy buenas.
¿Algún problema, gente?
Ustedes saben que están a punto de abandonar Euskadi, ¿verdad?
Sí, vamos de vuelta a casa. Somos de Palencia. Hemos venido a conocer esto un poco.
Según nuestros informes, solo han estado 3 horas en Bilbo y 2 en Donosti.
Con las maravillas que hay en Euskadi.
Bueno, hemos visto el Guggenheim.
¿Sí? En Euskadi solo tenemos el Guggenheim. Ni siquiera han ido a ver San Juan de Gaztelugatxe.
¿Y la reserva de Urdaibai? ¿No saben que es una maravilla natural?
Es que, verá, teníamos poco tiempo.
Menuda excusa.
La economía global se ha visto duramente afectada por la propagación del coronavirus y uno de los sectores más golpeados ha sido el turismo. Las pernoctaciones en los hoteles vascos se desplomaron un 43% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, un dato ligeramente mejor que el de julio, cuando el desplome fue del 50%. El turismo es uno de los sectores más golpeados por la propagación del coronavirus, pero toda la economía se ha visto afectada en mayor o menor medida. Las ventas del comercio minorista han descendido un 30%, un sector que da empleo a 35.000 personas en el territorio. Y el resto de los sectores productivos no está mejor. El 77% de las empresas descarta recuperar la actividad en menos de un año. Más de la mitad de las empresas siguen en ERTE y una de cada cuatro tendrá que despedir a gente en los próximos meses. Hay que reconocer que la emergencia sanitaria de la COVID-19 y la consiguiente crisis económica y social plantea retos que nunca había tenido que asumir ningún gobierno o empresario en el mundo. Ha sido un golpe inesperado y muy difícil de gestionar, pero hay que levantarse y seguir adelante.
Volverán los saludos. Volverán los encuentros. Volverá el bullicio. Volverá la vida a nuestras calles. Volveréis. Volveremos.
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre ego.
Maider Etxebarria, concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo. No lo tiene nada fácil, egunon, buenos días.
Muy buenos días, egunon.
Bueno, pues llega directa de la Mesa de Comercio, que ha comenzado hoy a las 8:30 de la mañana, que acoge a diferentes agentes de comercio de la ciudad. ¿Qué le han contado? ¿Qué le estaban contando estos agentes? ¿Qué le transmiten?
Pues la verdad es que hemos tenido una mesa de comercio con mucha afluencia. Hacía tiempo que no se celebraba el plenario debido al confinamiento. Hemos hecho reuniones online y a través del móvil, muchas conversaciones, lógicamente. Pero bueno, era un plenario en el que además presentábamos a dos nuevas incorporaciones de las instituciones. Una es Elena Moreno, la nueva directora de Comercio de Gobierno Vasco, una tía estupenda que conoce todos los entresijos de gobierno y que ya nos ha dicho que tiene toda su disposición a alinearse en las estrategias conjuntas con el Ayuntamiento y con la Diputación, y por supuesto presentar públicamente a Igor Salazar, el concejal de Comercio y Empleo, que debido al confinamiento pues presencialmente no había podido estar cercano a ellos. ¿Y qué es lo que nos contaban? Lo que nos contaban es lo que hemos sentido, es la cercanía del comercio debido a tal afluencia que hemos tenido de personas, de asociaciones, de comercios pequeños, de sectores vinculados al comercio y a la hostelería, y nos contaban la preocupación que tiene, esta preocupación que compartimos también desde las instituciones. Pero sí que les he visto muy vivos a la hora de defender, a la hora de buscar nuevas iniciativas que podamos tejer conjuntamente.
Claro, Maider, los comerciantes en principio, ¿no? Han hecho los deberes, han aplicado las normativas, las medidas sanitarias. ¿Qué va a salir de esta mesa o de las mesas de comercio y cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo van a salir de esta?
Sí, pues la verdad es que la situación ya era crítica. Antes del confinamiento, pues provocado por el cambio de costumbres, por la compra online, la situación antes del confinamiento ya era bastante crítica. Ahora en el confinamiento lo que ha pasado es que la gente ha aprendido, ha estado en casa y ha aprendido a comprar online. Y nosotros lo que queremos es apelar un poco a la responsabilidad de la ciudadanía y estamos haciendo campañas de concienciación desde el ayuntamiento, porque nosotros como ayuntamiento, yo no puedo obligar a alguien y decirle, mire, usted tiene que comprar aquí o allí, pero sí que le puedo concienciar y en eso estamos trabajando conjuntamente para que cuando estén en casa tranquilamente y muy a gusto y estén mirando algo en el comercio online, en estas maxi plataformas enormes internacionales, anónimas y salvajes, pues antes de que le den al clic de comprar, que es tan atractivo, pues que se lo piensen un poco también y que sean capaces de pensar en nuestro comercio local, de pensar en que hay que favorecer este trato tan profesional que nos están ofreciendo. Acordaros la tristeza que todos teníamos en pleno confinamiento, cuando los que teníamos que ir a currar presencialmente, bueno, se nos caían los pies, vamos,
el alma a los pies,
el alma a los pies, porque es que lógicamente veíamos todas las persianas cerradas. Entonces esa sensación no se nos tiene que olvidar y entonces apelamos a la ciudadanía a intentar potenciar, aunque compren online, pero que sea comercio online, pero del comercio local. Por eso nosotros, las instituciones, tanto Ayuntamiento como Diputación, como Gobierno Vasco, estamos intentando sacar y potenciar a través también de las asociaciones que tenemos convenios con ellos, toda la digitalización, para que, aunque sea muy cómodo comprar online, pues que lo hagan, pero siempre protegiendo a nuestros locales, que son muchas...
Al comercio minorista, ¿no?
Claro,
a nuestro comercio.
Porque además dependemos de ellos absolutamente, y cuántos de nosotros no tenemos algún familiar o algún amigo con una compra. Entonces acordémonos de ellos también a la hora de vislumbrar un poco y apoyar al comercio local.
Y además al comercio da vida, y es vida, ¿no?, para la propia ciudad. Quizás en esa línea hemos ido conociendo a lo largo de las últimas semanas y vamos a seguir conociendo la existencia de bonos de las instituciones, sí, para poder potenciar y para poder mover. También nos vamos a encontrar a lo largo de los próximos meses.
Sí, por supuesto. Hoy teníamos la mesa de comercio. Nada más salir de la mesa de esta entrevista, voy a presentar la pasarela de moda de Gasteizón, que ha sabido reinventarse. Y lo vamos a ubicar, ha buscado otro espacio. Ya sabéis que antes se celebraba en el Artium históricamente, luego pasó al Palacio de Congresos Europa, y ahora han sabido reformular para realizar esta campaña en el Parque de la Florida, que además es el bicentenario este año del Parque de la Florida, de este gran parque muy querido por todos nosotros. Entonces estamos buscando eso, nuevas, que las campañas que haya sean de concienciación, que los eventos que no se hayan podido celebrar se puedan celebrar, pero en otros formatos, adecuándose a la realidad existente, con todas las medidas higiénico-sanitarias que hay que tomar. Pero también hemos lanzado unas fuertes ayudas a la digitalización, que son nuevas en el Ayuntamiento. Nunca habían existido unas ayudas a la digitalización, que las hemos querido hasta duplicar para ayudar al comercio local que se digitalice. Lo que comentas también está muy bien. Son unos bonos potentes, vamos a sacar unos bonos potentes de turismo y de comercio, muy potentes, alineados con la estrategia de Diputación y Gobierno Vasco. Siempre vamos a ir de la mano de las otras instituciones, porque es de esa manera, la única manera para mí en sentir la fortaleza de todas las instituciones respaldando un proyecto. Es así como se funciona bien. Vamos a hacer la semana que viene, el miércoles tengo la rueda de prensa, así que me gustaría contároslo todo, pero por respeto a las otras instituciones, pues la semana que viene os podré dar todo tipo de detalles.
Bueno, pues se lo contaremos la próxima semana, el miércoles, pero nos quedamos desde luego con esa existencia. Hablamos de comercio, pero también le voy a preguntar por la hostelería. Es una de las grandes damnificadas de esta pandemia, una hostelería que ha tenido restricciones, en principio muy duras, y quizás en momentos ellos mismos se han sentido señalados, ¿no? Es una hostelería que ha aprendido, ha cambiado su manera de trabajar, reducción de aforo, separaciones, medidas sanitarias y terrazas, como no podía ser tampoco de otra manera. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos también? ¿Y qué va a pasar con estos locales en otoño y en invierno? Ya estamos en otoño, ahora mismo ya empieza a cambiar el tiempo. ¿Qué va a pasar?
Sí, pues efectivamente, por un lado, yo creo que el miedo es libre, entonces entiendo a la gente que no quiera acudir a los locales de hostelería por miedo, como tampoco quieren meterse en las tiendas. Hay mucha serie de actividades, no solo en la hostelería, que se está viendo muy resentida. Pero hay un tema que a mí no me gusta nada, y es señalar a alguien. Y en este caso, Hemos visto que la hostelería, un sector del cual además yo conozco a mucha gente porque he trabajado muchos años en el sector de la hostelería, hombre, pues es un sector que se ha visto muy, muy, muy afectado, terriblemente afectado, pero lo peor de todo es que se ha visto y se siente muy señalado. Eso no puede ser, no puede que alguien del sector nuestro se vea señalado. Y lógicamente pues está quejando y se está manifestando, es que yo también lo haría. Está buscando unas soluciones que se le den y lo que tenemos que hacer es, primero, confiar en los profesionales. Yo lo puedo decir porque he trabajado con ellos en muchos años y puedo decir que son profesionales como la copa de un pino y más el sector hostelero de Vitoria. Son gente que nos van a garantizar 100% todas las medidas higiénico-sanitarias. Se lo toman muy en serio. Todos aquellos que tienen su propio bar, su propio establecimiento, se lo toman muy en serio. A mí me gustaría también apelar a la responsabilidad de la clientela, porque estamos focalizando todo como si no hubiese otras maneras de contagiarse. Es decir, hay 100.000 maneras de contagiarse y a la vista está que hay contagios a través de las reuniones familiares. El otro día me decían también que había habido reuniones en chocos para celebrar la comunión de alguna cría. Y digo, hombre, pero bueno, entonces luego focalizar todo en la hostelería me parece muy injusto y en eso estamos, en ayudar, en escucharles y desde luego nosotros ahora con el fin del verano pues tenemos mucha incertidumbre. Porque claro, esta mañana yo ya con la bici iba ya pelada de frío, porque ha llegado el cambio de temperaturas y nosotros tenemos una seria preocupación porque ahora además va a haber un cambio en la concejalía de espacio público, quién es que va a determinar. Bueno, es preocupación, pero a la vez vivo con agrado el que venga una persona que pueda determinar nuevas medidas, con nuevas ideas y nosotros desde luego hemos generado un plan de reactivación económica donde hemos apoyado también fuertemente todo el sector hostelero, duplicando las ayudas. Hemos organizado unas ayudas también para la compra de todos los geles, mascarillas, las mamparas, los gastos de asesoría. Estas ayudas todavía se pueden solicitar hasta el 2 de octubre. Y sí que necesitan un cambio, necesitamos buscar unas soluciones rápidas y urgentes.
Claro, Maider, porque estamos pensando fundamentalmente en las terrazas. Este eso verano, es. Pues que más y con menos, quien tenía terraza, bueno, pues más o menos tenía clientela asegurada. Pero ahora mismo, otoño e invierno, en las terrazas, ¿cómo va a ser? Porque la pregunta es si el ayuntamiento, por ejemplo, en este caso de Vitoria, es más restrictivo que otros ayuntamientos de las ciudades que nos rodean y se toman decisiones rápidas, cuando digo rápido, para que el personal pueda seguir trabajando y seguir viviendo. Estoy hablando siempre de hostelería, claro, porque si hay que pedir o se pide una licencia y la licencia te conceden dentro de 5 meses, pues prácticamente la temporada se ha pasado, ¿no? Se ha terminado.
Sí, yo lo que creo es que no puede... tendría que haber un debate general y bien organizado acerca del cambio de ordenanza. Pero ahora mismo no vale hablar de cambios de ordenanza, porque lo que necesitamos son soluciones rápidas y urgentes. Un cambio de ordenanza llevaría ahora un montón de tiempo, de periodo de tramitación, que la gente de los hosteleros nunca iban a entender, porque ahora mismo no se entendería. Sí que tomamos desde el ayuntamiento medidas rápidas y medidas urgentes. Nada más empezar el confinamiento, porque nos pilló a todos muy... sobrevino el confinamiento, nos pasó por encima. Nosotros desde el ayuntamiento, desde mi departamento de promoción económica, hemos remodelado todos los presupuestos, permaneciendo intacto el presupuesto, la dotación presupuestaria y aumentando todas las convocatorias significativas para la hostelería y creando nuevas. Desde espacio público se duplicó la superficie de las terrazas. Desde medio ambiente ha habido un mayor equipo técnico para facilitar y agilizar todo el tema de los trámites de las licencias. Sí que hay que buscar desde espacio público unas soluciones rápidas, como se ha hecho ahora con la supermanzana de San Antonio. Yo creo que hay que buscar estas soluciones rápidas, que aunque quizá no sean para muchos años, porque para eso ya tendremos el debate de la ordenanza, pero hay que dar una solución rápida y para mí una buena propuesta sería la creación de más supermanzanas como está ocurriendo en la calle San Antonio. Esa podría ser una gran idea. Nosotros de las mesas de comercio y hostelería sacamos muchas ideas. Estamos en continuo contacto también con numerosos actores del mundo hostelero, y desde luego estamos con ellos, y es lógico que se quejen porque ha sido injusto la manera de señalar. No se puede señalar a alguien porque ha habido muchos sectores que están generando contagios, y desde luego, pues hombre, que se focalice toda la fuerza en ellos, pues es realmente un poquito feo.
Sí, precisamente era esa una de las quejas, y otra era esa, la rapidez, ¿no?, con la que efectivamente se necesitan soluciones ya. Y como bien decía, bueno, pues si se tiene que cambiar la ordenanza, pues eso ya llegará, pero efectivamente cada uno pelea por poder llevar o no por poder tener un dinero a final de mes, ¿no?
Y los empresarios, ¿no?, y empresarias, pues que están en los autónomos, pues están buscando las soluciones para dar de comer a sus empleados y para sus propias vidas, y no pueden esperar ni a un debate ni a unas ordenanzas, porque eso está fuera de su esfera, y su ciclo de vida es otro. Por lo tanto, que seremos las instituciones las que nos tenemos que acoger un poco a ellos y buscar las soluciones, porque somos nosotros las que las tenemos que proponer.
Turismo, es otra de las patas. Un turismo que conoce muy bien, de primera mano. ¿Cómo salimos de esta? Los datos nos indican, como era de esperar también, que las pernoctaciones en Álava se han reducido en casi un 42% en agosto. ¿Qué pasa en otoño? ¿Qué va a pasar en invierno? Vitoria es una ciudad de congresos, es una ciudad de turismo interior. ¿Cómo potenciamos un turismo en momentos en los que prácticamente no nos podemos mover?
Pues mira, Pilar, en este momento tengo que decir que Vitoria partía del peor de los escenarios, siendo, tal y como está siendo la hostelería, foco del coronavirus en todas las campañas nacionales, europeas e internacionales. Partiendo de esa base, en el que parto del peor de los escenarios, voy a decir algo muy positivo a favor de Vitoria. Sí que las cifras, por lo general no me suelo basar en las cifras, me estudio las cifras de pe a pa, pero les hago un caso relativo. Lógicamente no se puede comparar las cifras de este año con una pandemia mundial a las cifras del año pasado, sería algo absurdo de hacer, ¿no? Pero sí que vemos que ha habido un ligero aumento con respecto de entradas, con respecto a este mes de julio. Bueno, eso me relaja y alivia un poco la angustia en la que está sumido el sector turístico, del cual viven muchísimas personas. El virus nos ha destrozado, pero no a nivel municipal, por supuesto que no, ha sido a nivel internacional. Ha destrozado, hay sitios en los que no van a salir. La OMT decía el otro día, la Organización Mundial de Turismo, decía que bueno, que vamos a volver a los índices que teníamos el año pasado, ya dentro de 2 o 3 años, como pronto. Entonces, se está buscando un cambio de paradigma, y ahí es donde yo veo el factor muy positivo de la estrategia que ha seguido Vitoria en los últimos años. Hasta ahora, si veis las motivaciones que nos daba el Ministerio de Turismo, nos decía que las motivaciones de visita de cualquier turista era ir a las grandes ciudades, a destinos masificados, con aeropuertos enormes, que no, además Vitoria nunca hubiese podido competir contra eso, porque somos otra cosa. Entonces yo no me suelo comparar, pero sí que ahora se están buscando destinos. Casualidad, parece que voy a hablar de lo que es la realidad de Vitoria. Destinos poco masificados, destinos accesibles, destinos seguros, destinos en los que se prima el medio ambiente y la naturaleza, el turismo deportivo, el ecoturismo. Y quiero recordar que aquí, además de una estrategia conjunta, y agradezco así a todos los grupos que han estado gobernando desde hacía muchos años, no solo es labor mía la que voy a realizar, sino que se ha venido realizando desde muchos años atrás, una estrategia green. Acordaros que somos la Green Capital, acordaros que somos también, fuimos reconocidos en el 2016 con el sello de Biosphere, de turismo responsable. Es decir, tenemos ya unos buenos mimbres, vamos a seguir apostando por ello de una manera, quizá visibilizando y vendiéndolo mejor. Hay otras ciudades que ahora mismo se están empezando a reinventar ahora, retransformando Madrid o otras ciudades, sin querer citar demasiados ejemplos concretos, pero hay otras ciudades que a partir de ser una ciudad muy cosmopolita se están intentando reinventar ahora y transformarse en lo que nosotros ya llevamos portando ese símbolo desde hace más de 30 años.
Maider, ¿y los próximos meses? Porque claro, anteriormente, si miramos atrás, nos hemos encontrado con suspensión de eventos. No sé si se han suspendido demasiados, quizás en otras ciudades se han intentado mantener, ¿no?, con las medidas necesarias algunos de estos eventos. Aquí sí se ha sido restrictivo, muy restrictivo, se ha suspendido prácticamente todo, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a encontrar en los próximos meses con eventos, siempre siguiendo todas las medidas sanitarias, todas las medidas que se marquen, pero eventos, congresos, ¿nos los vamos a encontrar? ¿Está encima de la mesa?
Pues mira, por delante vamos a ir trabajando en el día a día, porque a mí me sorprende que cada día... Ayer vimos, ¿no? Ayer compartimos en las noticias que el mobile se va a trasladar del próximo marzo, el mobile, acordaros, que se anuló el año pasado, que es cuando todos pusimos el grito en el cielo porque a partir de ahí empezó a caer todo. El mobile ayer ya se trasladaba de marzo a junio. Entonces eso ya es un indicativo de lo que va a ir pasando. Nosotros queremos, bueno, aquí hemos tenido que anular, que cancelar las fiestas de La Blanca, el Día de Santiago, acordaros, el Askena Rock, el Jazz, el Iron Man, es decir, eventos muy populares, muy queridos, en el que participamos muchísimas personas de Vitoria. Todo esto ha ido cayendo. Nosotros, a nivel de la actividad congresual, lo que hemos querido hacer es aplazar, no anular, siempre aplazar de la pasada primavera hacia este octubre. Hay muchos eventos que se están anulando, son iniciativas privadas que nosotros apoyamos, que bueno, no quieren tomar el riesgo, pero muchos de los que nosotros estamos apoyando siguen, aunque en un formato mucho más pequeñito, pues por ejemplo el Festival, al que además conseguimos que acudiese el ministro de Cultura, ajá, para que lo viese, donde vinieron muchísimos actores y actrices. Es decir, se van a hacer eventos de pequeño formato, como por ejemplo el otro día el Magia al Día. Bueno, yo lo que no quiero es que eventos que han sido posicionados y donde se ha invertido tanto y la gente los conoce y los adora, caigan, porque es muy difícil recuperar luego. Entonces, mi intención es siempre apoyar todo aquello que se celebre en cuanto más posibles, por supuesto, siguiendo con cabeza y con sentido común, porque de esos eventos vive muchísima gente. Traer un evento no es traer algo lúdico, festivo, no. Implica hotelería, implica hostelería, consumo en los bares, consumo en los comercios, todas las empresas que organizan los eventos, todas las empresas de guías. Es decir, implica mucho más un evento de lo que podemos llegar a pensar. Las empresas de audiovisuales, de diseño gráfico. Entonces,
sí, todo lo que se mueve, toda la economía que se mueve, ¿no?
Es impresionante pensar todo lo que se mueve. Entonces nosotros vamos a seguir potenciando, tenemos un fantástico Palacio de Congresos, como es el Europa, con un gran auditorio. También disponemos del Palacio de Villasuso, algo más coqueto, más pequeño, de pequeño formato. Vamos a seguir potenciando nosotros el ámbito congresual. De hecho, este año, con el confinamiento, he podido abordar un tema pendiente que quedaba en el Ayuntamiento de Vitoria. Nunca había existido unas ayudas al turismo, al sector turístico como tal. Estoy orgullosa de poder decir que las hemos podido sacar adelante en un formato muy humilde con el presupuesto que nos queda, pero bueno, las empresas de turismo han quedado muy satisfechas. Esperamos a ver cómo quedan los presupuestos del año que viene para ir dando seguridad al sector, que creen productos innovadores, que se apoye la actividad congresual, porque es básico y fundamental para la actividad económica.
De aquí a diciembre, ¿tenemos algún gran evento dentro de las posibilidades, efectivamente, y de la situación, algún gran evento que se vaya a celebrar? O de momento, como bien nos decía, día a día, y a ver qué es lo que se puede ir
haciendo. Pues mira, vamos a ir día a día, así que se van a celebrar grandes eventos como tal. No creo que se vayan a celebrar por las restricciones que hay en este momento. Todos aquellos eventos que quieran realizar en un pequeño formato, pues se va a celebrar ahora Miniatur, que se suele celebrar en marzo, un evento con un espacio enogastronómico. Luego vamos a conseguir traer para... Esto además es buena gestión de mi equipo. Se consigue traer el Congreso de las APCs, de los Palacios de Congresos, para que vea nuestro Palacio de Congresos, sede nacional. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando poquito a poco en planteamientos que puedan darnos réditos para los años siguientes.
Pues continuamos con su negociado, porque entre sus cometidos está también promoción económica y empleo. Yo recuerdo hace unos meses, en una de las entrevistas, Maider, que le preguntaba, bueno, le decía, le ha tocado bailar con la más fea. Cuando digo la más fea, porque desde que he comenzado, promoción económica, empleo, turismo, comercio, hostelería, bueno, que fácil, no lo está teniendo. Tiene un negociado como muy complicado. promoción económica y empleo. Según los datos, nos indican que, bueno, que vamos en puestos destacados, ¿no?, en cuanto a desempleo en la comunidad autónoma vasca. ¿Cómo se cambia la inercia? ¿Cómo se puede movilizar en formación, empleo, iniciativas, con unos bonos que también han ido sacando? Ha habido ayudas, pero claro, prácticamente es imposible. Estamos hablando de un número importante, ¿no?, de personas desempleadas.
Sí,
¿cómo
pues,
se cambian las tornas?
La verdad es que, como bien dices, me ha tocado bailar con...
No sé si con lo más fea, pero sí con lo más complicada.
Pero salerosa sí que es, desde luego.
Sí, pero
entonces, salerosa en el sentido de que se ha visto afectado y, por ejemplo, el coronavirus, haciendo un diagnóstico un poco del mundo empresarial, el mundo industrial, pues nosotros estamos en Álava y en Vitoria muy vinculados a la actividad, a la movilidad. Hay miedo a viajar, hay miedo a venir a los eventos, hay miedo a utilizar el transporte público y nuestro músculo industrial está muy ligado a la movilidad. Acordaros que nosotros lo que estamos haciendo son, para decirlo claramente, son ruedas, son asientos de coches, son furgonetas, son aviones, son todas aquellas máquinas que hacen los asientos y que hacen las ruedas. Entonces, por citar las muchísimas empresas que trabajan para las grandes empresas como son Michelin y Mercedes, todo el parque de proveedores que tenemos. Entonces, claro, en este momento pues nos ha afectado muchísimo y esto afecta a muchísima cantidad de personas. La clave ahora es trabajar con las mesas. Nosotros vamos a provocar, tenemos también a disposición la mesa de industria, que es de reciente creación. Vamos a trabajar directamente con ellos, la tendremos en octubre, veremos cuáles son las iniciativas que quieren que pongamos en marcha. Todas aquellas iniciativas que quieren que pongamos en marcha las consensuamos y tiramos para adelante, es decir, vamos unidos al sector. Sí que, por ejemplo, hemos hecho nuevas acciones como vamos... Ahora está, por ejemplo, pendiente de contratación, en fase de contratación, un tramito de la reforma de Portal de Gamarra. Damos a varios flancos, ¿no? Pues, por ejemplo, la reforma del Portal de Gamarra. Hemos incrementado y vamos a seguir incrementando un servicio de asesoramiento del ayuntamiento en el cual tenemos a técnicos, gente muy, muy especializada en todo el tema de las empresas, de las industrias, de los autónomos, donde les ubicamos y les ejercemos de como... Somos como el nexo de unión, de interlocución, digamos, entre la gente de a pie, de la calle, de los pequeños autónomos que quieran buscar cierto asesoramiento. También les estamos ubicando porque hay una maraña de ayudas que cualquier persona no es capaz de abordarlo, ¿no? Tú te pones como una persona normal y corriente a mirar todo el tipo de ayudas que tienes y te puedes volver loco. Bueno, pues eso estamos también llevando a cabo, una especialización de nuestro servicio para ponerlo a manos de toda la ciudadanía. No sé si visteis el otro día, pero hemos sacado también una nueva plataforma para abordar todos los, como sabéis, en Vitoria tenemos 8 polígonos industriales, todavía un 18% de la superficie está sin actividad. Bueno, pues hemos puesto también en manos de la ciudadanía, se pueden chequearlo a través del portal de Vitoria, del ayuntamiento, pero también a través, me gustaría facilitaros un mail a través del cual os podéis poner en contacto con nosotros, que es industria@vitoria-mediogasteiz.org, y es una nueva plataforma web de los polígonos industriales para sacar toda aquella oferta que todavía está disponible, por si acaso hubiese empresas, empresarios o emprendedores, emprendedoras que quieran buscar una ubicación, bueno, pues ayudarles. Estamos intentando atacar la crisis por numerosos flancos, es decir, desde ayudas de convocatorias, ayudas al empleo, desde esta web que nos va a decir, a geolocalizar los espacios libres, dándonos la superficie, la tipología de empresas que están alrededor y la actividad que tienen las empresas alrededor. Luego, con todo este servicio de asesoramiento y también la reforma de los tramos que vamos haciendo según nos vamos acordando en la mesa de industria.
Maider, también a lo largo de estos meses nos hemos ido encontrando, ¿no?, con teléfonos o con números de teléfonos, ¿no?, donde se podía llamar para pedir las ayudas. Claro, cuando llegaba a trabajar y se encontraba con que el teléfono, bueno, pues estaba que echaba humo, en principio, no paraba de sonar, por un lado uno puede estar satisfecho y decir, mira, bien, porque están llamando, por otro lado también se cae un poco, ¿no?, el alma a los pies, diciendo, ¿cuánta gente necesita ayuda?
Bueno, yo lo vivo en sentido positivo, porque he puesto a trabajar, bueno, hemos puesto, consensuado también con los jefes de servicio, por supuesto, hemos cambiado absolutamente las prioridades. Nos cae este batacazo y te puedes poner en modo pánico o te puedes poner ya a reas y coges las riendas y entonces reformulas todo el presupuesto, muchas de las cosas que se van a caer, las obvias, y como pueden ser algunos de los eventos, reformulando todo ese presupuesto hacia las convocatorias, poniendo este servicio a trabajar. Entonces, pues, como comentábamos ahora en la mesa de comercio, ahora teníamos que estar pensando en el mercado medieval que iba a haber sido este fin de semana, en el Urban Commerce, en todos aquellos pequeños eventos, en el Día de Santiago también, en el mercado de Navidad. Bueno, pues toda esa fuerza de la gente que tenemos en el servicio la estamos disponiendo para este tema de las ayudas. Por ejemplo, en las ayudas de comercio, si el año ha incrementado, se ha multiplicado por 4 el número de solicitantes. Entonces, bueno, pues eso lo tenemos que abordar desde el equipo municipal. Y sí que también soy positiva, porque veo que vamos a conformar un gran equipo, que desde la Diputación, de la mano de Cristina González y Felipe García, somos dos instituciones que trabajamos absolutamente coordinados. Hemos complementado todas las ayudas, también con el equipo de promoción económica de Pilar García Salazar, pero ahora lo vamos a hacer también de la mano de Javier Hurtado, que es el nuevo consejero de Turismo, Comercio y Consumo, que ya desde el principio, el pasado lunes, ya se reunió con nosotros y con los concejales de las áreas que llevamos, se reunió para ir tejiendo redes conjuntamente, y yo he estado ya con él desde el minuto uno, previo, antes incluso de que se anunciase que iba a ser el nuevo consejero. Yo ya le estuve haciendo ver cuáles son las líneas estratégicas para Vitoria, y bueno, esa es la línea que vamos a seguir trabajando, que es de colaboración interinstitucional.
Y saldremos entre todos, ¿no? Saldremos de esta. Bueno, pasan 37 minutos de las 10 de la mañana. De verdad, ha sido un placer, Maider Echavarría, que haya venido aquí a los estudios centrales de Radio Vitoria. Podríamos seguir hablando largo y tendido, porque, claro, decíamos concejala de promoción económica, empleo, comercio, turismo, hemos hablado también de hostelería. Podríamos seguir hablando, efectivamente, de muchos detalles, de muchas cosas que se han puesto en marcha también. Pues bueno, de quejas, algunas ya hemos mencionado, ¿no? Sobre todo ya en el sector comercio, hostelería, ¿no? Como se han quejado, ¿no?, a lo largo de los últimos meses, que querían más rapidez a la hora de tomar soluciones, ¿no? Y a veces las cosas de palacio van despacio, pero cuando realmente lo que te preocupa, evidentemente, ¿no?, es tener que comer, pues efectivamente ya las decisiones tienen que ser muy rápidas. En cualquier caso, bueno, pues hemos dado un ligero repaso, yo creo, hemos pasado por encima. Maider Echavarría, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que se tienen que marchar a la pasarela, es una de las actividades, de los actos que tienen previstos, que vamos a estar allá, con nuestra unidad móvil. Nuestro compañero Roberto Flores va a estar allá a las 11 y nos lo contará. Pero Maider, de verdad que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme.
Hasta la próxima y seguimos hablando. A ver si en mejores condiciones que esta.
Ojalá.
Podemos contar otras cosas.
Ojalá.
Maider, muchas gracias. Buenos días.